De estar saludando a las 10:30 de la mañana, 10:34 de la mañana, al querido Ignacio Zuleta, hombre que siempre nos escucha, tanto en Vengan, Vengan, como en las transmisiones de fútbol, y que nosotros, quien les habla fundamentalmente, lo sigue domingo y lunes para ir sabiendo qué es lo que pasa con la política nacional e internacional, fundamentalmente con la nacional. Ignacio, querido, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Daniel? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, bien.
Admirable, porque estuviste en línea hasta las 4 o 5 de la mañana, ¿eh? Admirable, ¿eh, amigo?
Bueno, uno trabaja, hoy día los horarios ya no son pertinentes en nuestra profesión, porque pasan cosas todo el tiempo, en todo el mundo, distintas horas. A vos te ha tocado tener partidos ahora y seguir comentarios deportivos en tu otra vida como cronista deportivo en horarios también extravagantes.
Seguro, pero muchas veces, y esto lo quiero contar, Ignacio tiene la deferencia de mandarme material, 3 de la mañana, 3:30, 4, es decir, la verdad que te felicito, eso habla de...
Es que la competencia, yo no compito con la información, pues yo soy un periodista de pata en el suelo, ¿no? Yo soy columnista de Clarín, tengo una página web, pero no tengo una organización para competir institucionalmente. Pero es cierto que siempre se valora, o uno valora tener una información antes que otros y tratar de señalar que está en la vanguardia de la información. Y eso, digamos, no solo es parte de nuestro trabajo, sino que además es una obligación. Nosotros, los periodistas, no pagamos IVA porque estamos al servicio público. Y hoy en Argentina, en el mundo, diría hoy, la defensa del interés público está muy ligada a nuestra profesión, porque el interés público está muy difuso, muy distorsionado, muy intoxicado, diría yo, especialmente por las peleas de poder. Entonces, claro, muchas veces hay que insistir en ciertos temas, ciertos problemas y a veces en ciertas figuras, porque yo creo que el interés público está atentado hoy en la Argentina y en el mundo, especialmente porque por los gobiernos autoritarios, que lo que buscan es instalar percepciones acerca de la realidad que están en función de sus intereses y no en función del interés público de la sociedad. No es nuevo, pero yo diría que en el mundo que nos toca vivir, el mundo post-pandemia, ha habido un fortalecimiento de las administraciones autoritarias, que responden a la debilidad de las administraciones. Los gobiernos les va mal, son débiles, entonces se tratan de reforzarse, de dividir a sus adversarios, de dividir a la prensa, de desprestigiarla, lo vimos en Argentina, lo vimos en Estados Unidos, en muchos lugares, ¿no? Pero bueno, a veces toca a las 3 de la mañana.
Claro, hablando de Estados Unidos, tenemos que estar muy atentos al debate de hoy, digo porque... Viste que el gobierno nacional está esperando que gane Trump para ver si logramos lo que todo el mundo sabe, ¿no? Entonces hoy, más que nunca, la atención está con el debate de esta noche, con las elecciones que se viene. ¿Cómo ves ese panorama en Estados Unidos?
Mira, yo la política de Estados Unidos no puedo opinar porque yo soy un espectador de televisión y leo los diarios. Y sé cómo.
Pero como espectador podés opinar,
No, pero yo no conozco los mecanismos electorales de Estados Unidos como para decir qué va a ganar, quién va a ganar, qué le conviene a Argentina, quién no. Lo que sí te digo, lo que yo percibo, uno, que la política internacional en la Argentina, como en muchos lugares, se usa como argumento para las peleas domésticas. Este gobierno de la Argentina, que es un gobierno de derecha, digamos, trata de meterse en todos los quilombos internacionales para identificarse con la derecha local, porque la derecha local está disputando poder con la no derecha. Acá en Argentina no hay izquierda, hay derecha, una derecha más bien moderada, hay una extrema derecha muy chiquitita que tampoco tiene mucha significación. Pero la gente habla, hay políticos, los gobiernos, hablan de Venezuela. Y en realidad no están hablando de Venezuela, están hablando de acá. Están hablando de los amigos argentinos de Venezuela. O sea, se usa la política internacional para tomar posiciones proselitistas acá dentro. Y pasa en España. En España el debate de Venezuela está caliente como acá, como en Estados Unidos, que hace años quiere invadir Venezuela. Ahora, visto en perspectiva, yo te voy a decir que la Argentina tiene una política de largos plazos, desde hace largo tiempo, una política de Estado, del cual no se aparta casi ningún gobierno, que es un alineamiento con Estados Unidos, con cualquier gobierno que haya. Con cualquier gobierno que haya. No se conoce un apartamiento del alineamiento con Estados Unidos con ningún gobierno. Con ningún gobierno. Lo que ocurre es que a veces los personajes cambian. Pero Estados Unidos, cuando vos le preguntás qué piensan de la Argentina, en el tiempo de Menem, en el tiempo de la Rúa, de los Kirchner, en el de Macri y en el de Alberto Fernández, te van a decir, coincidimos con la Argentina en todos los puntos importantes. Terrorismo, seguridad, lavado de dinero, derechos humanos. En ninguno de esos puntos la Argentina se aparta de un alineamiento histórico con Estados Unidos. Eso cambia, algunos dicen, porque... Pero en realidad, en el fondo, ningún canciller, ningún presidente se ha apartado de eso. Cuando la Argentina tuvo problemas de deuda, tuvo el apoyo de Estados Unidos en la negociación en los juzgados de Nueva York, en los juzgados de en el Fondo Monetario Internacional, y lo tuvo con Obama, lo tuvo con Clinton, lo tuvo con todos los gobiernos, con Trump. O sea, yo no le daría mucha importancia al efecto que tenga que gane Trump o gane Kamala Harris. Lo que sí es, se usa acá para marcar gente acá. Si un tipo está con Trump, el gobierno lo tiene como propio porque es de derecha. Si uno está con Kamala Harris, no, este es más bien de izquierda, porque el Partido Demócrata viene a ser como el peronismo medio de Estados Unidos. Es el partido de los sindicatos, claro. El partido de digamos...
Ahora, pero es verdad, Ignacio, o imaginás, como aficionado que sos de la política internacional, que nos salvamos si gana Trump...
Yo no usaría esa percepción,
pero viste que yo sé de mucho que votaron a Milei.
Eso es proselitismo de acá,
claro.
¿De qué hay que salvar a la Argentina? ¿De quién hay que salvarlo? La verdad es que yo no creo que la Argentina esté buscando un salvavidas internacional. La Argentina está buscando una salida de algunos problemas que tiene, en un clima de una enorme normalidad, en un enorme pacifismo. Es un país pacífico que gana uno y se acepta el resultado, gana otro, también se acepta. Hay alternancia pacífica de regímenes de gobierno totalmente distintos, algo que no ocurre en ningún lugar de la región. No hay contradicción ideológica, no hay pelea ideológica. Acá no hay izquierda y derecha. Acá en la primera vuelta electoral del año pasado hubo 5 candidatos y 4 decían lo mismo. Salvo Bregman, el resto decían lo mismo. Burgos, sí, claro. Schiaretti y Massa decían la misma agenda que le aplica este gobierno, que es la agenda de Cambiemos: una desregulación, una baja del déficit, una baja de la inflación y de los subsidios. Nadie se opone eso acá. Fíjate el Congreso, ¿qué se está discutiendo en el Congreso? Mañana se va a discutir una fórmula de movilidad jubilatoria. ¿Se está discutiendo el tema contable? No, se está discutiendo el poder, si gana o pierde el gobierno en una votación. Y el gobierno rechaza lo que votó el Senado y diputados, no porque no tenga plata, como dice, para pagar las jubilaciones, porque la verdad que la plata le sobra y si la tiene la gasta en otras cosas. La gasta en aviones, en viajes, en subsidiar Tierra del Fuego. Bueno, es interminable, es un debate que no voy a entrar. Ahora, ¿por qué lo rechaza? Porque tiene en el Congreso 160 diputados que le votaron en contra. Y eso le está preparando un escenario tétrico para el año que viene. Porque dentro de un año, estamos en el mes de agosto, ya habría paso, si hay paso, va a haber en un año va a haber paso, y el gobierno está dividido en 8 pedazos, porque es un partido que no existe, la Libertad Avanza. El PRO dividido en 2, el radicalismo dividido en 2. Y enfrente tiene un peronismo que no se divide. Tiene 99 diputados, tiene 33 senadores, y tiene una unidad que va a avanzar hacia una elección muy mala para el gobierno si no reunifica fuerza. Porque
Ignacio, en función de lo que estás diciendo, en función de lo que estás diciendo, ¿te sorprendió? Yo leí esta mañana muy temprano la encuesta que publica en Tapa Clarín, en el portal, claro está, que la mejor imagen en el Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, es de Cristina. ¿Te sorprende ese dato?
Te digo dos cosas. Yo a mí las encuestas de imagen no le doy mucha bola porque dicen cosas distintas según quién la haga, dónde la haga y cuándo la haga. Ahora, si vos preguntás en el conurbano, porque tiene aquí, es obvio que va a salir número uno. Si el peronismo de Cristina es el que controla la provincia de Buenos Aires, reeligió, hizo reelegir el año pasado a Kicillof en una elección donde el peronismo le fue como la mona, porque perdió, capotó, implosionó, como implosionó Cambiemos y terminó presidente Milei, que no tenía votos, fue con los votos de Cambiemos. Y así todo, el peronismo, si preguntás por la imagen de Cristina, seguro que va a dar bien. A mí no me sorprende el resultado para nada, pero tampoco tomaría ninguna decisión en encuestas de imagen. Yo creo que acá hay un error en el análisis en general, empezando por el que hace el propio gobierno de su situación, de decir que tiene el apoyo popular en las encuestas. Eso, esas encuestas de imagen, en el momento de la realidad, que son los votos, no sirven para nada, o por lo menos no dicen nada. Si fuera así, si fuera cierto que la imagen importa, Massa no sacaba 44 puntos el año pasado. Porque Massa y el gobierno de Alfernández estaban bajo tierra. Era un horror. El ministro de Economía del 200%, lo acompañó de fórmula el jefe de gabinete del gabinete de Alberto Fernández, y sacaron 44%. Si vos crees que la economía importa en política, que es un error, Massa no sacaba 44%. Porque con la economía que tenían, que era una porquería, sacar la mitad del electorado argentino es un paquetazo. Y si la imagen importada, la imagen del peronismo, de los candidatos, especialmente el peronismo del año pasado, también es horrorosa. O sea, hay que mirar otras cosas. Lo que vota la gente nunca se sabe qué es. Porque si supiéramos, no estaríamos acá. Pero no se sabe, es una mezcla de ideología, de castigo, de imagen del candidato, de si el programa se entiende o no se entiende. Yo creo que el gobierno, te digo una observación, yo no hago política, no importa un diablo, un rábano, apoyar o criticar, no estoy en esa, pero sí me doy cuenta que el gobierno trata de avanzar sobre pies de barro. Decir que tiene imagen en un país en donde hay imagen para todo el gusto, hasta para que Massa, con una imagen en el fondo de la tabla, saque 44 puntos, es un error. Y decir que si vos ajustás la economía vas a ganar una elección, también es un pilar flojo. Primero porque la gente no entiende qué es el déficit cero, ni entiende el objetivo de el ajuste que quiere el gobierno. Y de hecho, la Argentina, el que ajustó, se fue a la casa, empezando por Mauricio Macri. Entonces, creer que el gobierno entiende esa bandera es un error. El gobierno entiende otras cosas, entiende otras cosas. Por ejemplo, las grandes ciudades de la Argentina que decidieron las elecciones del año pasado no querían que el peronismo siguiera el gobierno. Por eso, cuando Burri se queda fuera del balotaje, agarran la bicha con la mano y lo votan a Milei. Pero no porque quisieran que Milei fuera presidente, sino para que no ganara el peronismo. Hay que mirar ese tipo de hechos. El electorado se prueba ahí. Ahora, yo creo que el gobierno debería revisar muchas de las cosas que hace si está basado en la idea de que tienen popularidad, lo cual es muy improbable, porque hay encuestas para todo. Esto que me estás diciendo vos, la encuesta que comenta Paradín y Clarín, me demostraría lo contrario de eso. Y después que el público entiende el ajuste. El público no entiende el ajuste. Mirá, o sea, cuando se ha podido... yo no creo en las puebladas. Yo creo que la política tampoco va por las puebladas callejeras. Pero vos, cuando hay ciertos cables pelados que tocas en política, y mirá lo que pasó con las universidades. Hubo una manifestación que paralizó el país, que no la hace ni la CGT.
No, en eso es cierto. La última gran movilización fue esa, la de la universidad. Ignacio, se quiere incorporar a la charla a Alejandro Dibiasi. Estamos charlando con Ignacio Zuleta, a quien vengan en Radio del Plata.
Ignacio, ¿cómo estás? ¿Y cómo relacionas, cómo ves la relación esto de te doy, no me doy, de Macri, Milei, Macri?
Mira, el contexto de esa charla es que Macri siempre pensó que Milei era el mejor candidato de Cambiemos. Lo hizo en abril del año pasado, antes de las PASO, hubo una reunión de Juntos por el Cambio de la Mesa Nacional, y Macri llevó la idea de que Milei y Esper fueran candidatos de Cambiemos. La mesa votó en contra, Burrich fue la que escribió en su computadora y se vio por la televisión, el rechazo a Milei candidato, aceptaron a Bessler. O sea, ahí no hay ninguna contradicción. Y hay un segundo fenómeno. El gobierno de Milei es un gobierno que le va a pedir a Macri que le arme el gobierno. Porque el electorado de Cambiemos, en el cual el PRO es muy importante, lo había apoyado. Y fue a la casa, a Casuso, a la casa de Macri, y le pidió funcionarios, le pidió los programas. Y se llevó toda la ley y el decreto de un 70. Está a medio camino de ser aprobado o no. Ese lo hizo, dicen, Sturzenegger, pero todos sabemos que no fue Sturzenegger. Fue Sturzenegger y un equipo de técnicos de Cambiemos que hizo ese programa para las candidaturas de Patricia o de Larreta, el que ganara. Y eso se lo lleva Milei. Y después Milei nombra decenas de funcionarios del PRO. Yo creo que la relación es una relación que parte de la necesidad de Milei de tener un partido, un programa y un equipo de gente, y de Macri, de que Milei no le lleve el electorado, especialmente el electorado conservador de derecha del interior, que es donde el PRO tiene fuerza. El PRO tiene fuerza en la capital y en algunas provincias donde los conservadores tienen, que antes eran de la UCD, después fueron del PRO, ahora se fueron con Milei.
Sí, pero Ignacio, sí,
de guardar esa colonia.
Sí, sí, pero a ver, si pasa eso y se y digamos triunfa el proyecto de Milei, ¿no se lo termina fagocitando a Macri?
Bueno, pero tu cuestionamiento es como lo que dicen, si entraba era gol. Y obviamente que si entra es gol. Y si no entra, no es gol. No, eso decir que si le va bien, eso no se puede especular.
Ignacio.
Ellos quieren que le vaya bien. Ahora, yo creo que el lo que le fascina al PRO hoy es que el gobierno de Milei les da lo que ellos quieren. Salvo dos o tres cosas que las hacen para no entregarse totalmente. Por ejemplo, la crítica de Milei al hijo. El resto de las cosas les entrega todo. Porque además el gobierno no tiene funcionarios, no tiene partido propio, no tiene bloque. No tiene congreso, no tiene. Cada vez que nombra gente, buscan un tipo que era del PRO, parecido al PRO.
Ignacio, entonces.
A veces algún radical, pero digamos más bien marginal. Hay una necesidad del gobierno de buscar algún salvavidas partidario y político que le permita por lo menos armar la política de acá el año que viene. Por el año que viene van a una elección en donde la que tiene la ley, el que se divide pierde, y acá el que está dividido es el oficialismo, pues ganó con Milei con 56% de los votos, pero ese espacio en el nivel de los dirigentes está partido. Destrozado el PRO, destrozado el UCR, y la Libertad Avanza no existe. ¿Cómo vas a ir contra un peronismo que tiene 99 diputados, que no ha perdido uno solo, eran 100, perdieron uno, y 33 senadores que no han perdido ninguno? O sea, el peronismo sabe, como lo supo en el 2019, que si se une gana, y si divide al de enfrente, le gana el de enfrente, y eso, ese es el escenario que hay el año que viene. Es lo que va a tratar de modificar el gobierno. Si el gobierno quiere tener una elección más o menos decorosa o competitiva, tiene que armar una fuerza unificada. ¿Y con quién lo va a hacer? Con el PRO. Ahora, que eso salga, no sé, hay que ver cómo le va.
Dicho en otras palabras, a 9 meses del gobierno de Milei, entonces podemos decir que terminó siendo Milei al gobierno, Macri al poder. Y algunas cosas que le dio, los 100.000 millones de la CIDE, que intentan entrar por ese lado, y las sociedades anónimas en los clubes.
Ninguna de esas cosas son realmente, a mi juicio, importantes. Los 100.000 millones no las han podido gastar, porque ese dinero está observado judicialmente, yo lo comento en mi nota de ayer en Clarín, porque solo el Congreso puede decidir sobre fondos reservados, según la Ley de Administración Financiera, y la Ley de Reforma de la CIDE impone una cláusula de audiencia debida para proteger a los espías, y eso solo se puede hacer por ley, no por DNU, porque es un tema penal.
Digo, son los ejemplos de la injerencia de Macri, ¿no?
No, pero Macri no creo que esté detrás de la plata esa, ¿eh? No. Esa plata que el gobierno necesita para administrar, y lo hace de una manera equivocada, porque probablemente ellos mismos admiten ahora que eso estuvo mal. Lo de la sociedad es anónima, es un tema que, la verdad, es un tema comercial, no tengo que tener nada que ver con la política. Es un tema de negocio. A lo mejor Macri tiene algún interés ahí, no sé, pero de hecho yo no le doy demasiada importancia, me parece.
Sí, y está muy bien, y está muy bien lo que decís, Ignacio, de no darle demasiada importancia, porque me parece que el país tiene otras necesidades primero que eso, ¿no? Para estar, yo veía que esta mañana Scioli, por ejemplo, a quien respeto, a quien le valoro que cuando fue gobernador de la provincia prohibió las apuestas de fútbol, y hoy hay un quilombo porque todos los chicos están con los celulares en las escuelas, y yo valoro que durante su gobernación por todo lado le quisieron entrar con las apuestas deportivas y él dijo que no, y hoy es un desmadre todo porque están todos preocupados. Tengo el hijo de un gran periodista que a los 15 años ya tiene que ir al médico y al psicólogo, digo... y hoy Scioli sale a decir, Fassi, estoy con vos, te apoyo, papá. Scioli que se ocupe de otras cosas, digo, es decir, me da la sensación que le damos mucha bola a eso cuando el país necesita otras cosas, Ignacio.
Yo la verdad que no entro ni salgo porque son temas comerciales en los que yo la verdad que no tengo ni idea cómo son. El tema del juego es un tema mundial, no son un tema de Argentina. El tema de las redes y las apuestas ocurre en todos lados del mundo. Acá una de las mejores cosas que hizo el gobierno de Macri fue restringir mucho el mundo del juego. En eso tenía un arreglo político con Carrió y con el Papa Bergoglio, que son dos adalides de la lucha contra el juego, porque entienden que el juego es una actividad, claro, que está para sacarle plata a los pobres. Una actividad, claro, de los ricos para sacarle plata a los pobres. Porque el casino está hecho para que la gente pierda, y todos los sistemas de apuestas oficiales y clandestinos están hechos para que el GIL, es el impuesto al GIL, como decía un pero claro, para convertirse en una adicción tiene que tener una intervención. Vos fíjate que Estados Unidos, que saben de mafia y de cosas, no autorizan casinos en cualquier lado. Casinos.
¿Y en Brasil tampoco?
No, en Brasil tampoco, van todos a jugar a Punta del Este. O sea, vos en Estados Unidos, en Europa tenés los casinos, tenés que ser socio de los casinos para ir a jugar.
¿Y sabés dónde, hablando de mafia? En Rusia, a mí me tocó las veces que fui a Rusia, la gente se cruza a Bielorrusia, en una frontera 500 kilómetros y no más, en Minsk, para ir a jugar, porque ahí Putin no te deja jugar, y eso que es el capo de la mafia, ¿no? Ignacio, me quedaría toda la vida hablando con vos, pero tenemos el informativo.
La concepción es que donde hay juego, hay mafia. Entonces los países, para evitar las mafias, tratan de restringir el juego a Estados Unidos, las reservas indígenas y Las Vegas, y antes Atlantic City. Pero no deja. Y acá efectivamente, yo creo que una de las buenas cosas las que dejó Macri fue el gobierno de Macri hizo una tarea muy, muy importante y profunda para limitar el juego. Después eso se ha vuelto a desmadrar.
Abrazo inmenso, Ignacio, y gracias por estar
por
siempre
llamado,
en sintonía.
Daniel y Alejandro, saludo a todos.
Ahí estaba, Ignacio Zuleta con nosotros. Linda charla que tenemos. En Vengan a las 10:57. Señores, tenemos que ir a una tanda y volvemos. Dale play, vamos.